Bueno, sean todos bienvenidos a esto que es 37%. Aquí me encuentro con mi amigo Jesús y hoy venimos con un tema en tendencia hablando de los peores padres que pueden existir, como Gerardo Piqué o Fyodor Karamazov. ¿Cómo vamos?
Bien, ¿y usted qué
Nada,
tal?
aquí ya viendo las tendencias que está movido el mundo por una canción de despecho de Shakira que solo le trajo como de alguna forma ganancias monetarias. Y viendo los resultados de la Premier League de ayer, ¿y usted qué?
No, yo bien, la verdad que sí vi en Twitter que mucha gente, bueno, en todas las redes, ¿no? Empiezan a hablar de ese tema y a monetizar y de todo y a importarse por la vida de los famosos, sabiendo que también hay relaciones y todo el mundo es desechable también, ¿no? O sea, eso muestra que así tenga plata, fama, belleza, lo que sea, todos somos desechables y reemplazables. Y sí, como usted lo acaba de nombrar, habla de Fyodor, un padre que no fue para nada ejemplar. Y pues hablaremos de este tema hoy. Hablaremos del libro de los hermanos Karamazov y de las diferentes temáticas, de algunas de las temáticas, porque ese libro tiene, mejor dicho, es considerado como uno o el mejor libro de, no sé cómo es tratarlo, de filosofía, de debate de moral, en el mundo, en la historia, por algunos grandes escritores, como ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, en el episodio anterior.
Sí, es un libro que dejó abiertas pues demasiadas preguntas. Igualmente, ya. Solo le base, antes de que continuemos con el libro, ¿usted a quién apoya? ¿A Shakira o a Piqué? Sea honesto, o sea. ¿Usted quién, de quién está?
No,
Solo re.
yo soy hincha del Real, entonces todos los del Real estamos por Shakira.
Mire que verá que yo vi un meme que fue muy interesante, que salía como Piqué, la cara de Piqué, la foto de Piqué sonriendo, después de que lo echaron a la basura, después de que dijeron que era mal padre, después de que hizo una cualquier cantidad de cosas malas, y sale como medio feliz, y de Piqué despidiéndose del fútbol y sale llorando. O sea, esa, la pasión puede llegar a ese punto. Yo creo que es bastante real esa
Sí.
fotografía, ese meme.
Ya le da todo igual.
Sí, ya es como ya dejé lo que más me apasionaba, que era el fútbol, me ganó una Copa Mundial, y ese también ganó varios Champions, ¿no? Ah, sí, ya no.
Ganó como 3, 4 Champions, ganó 2 euro, 1 Eurocopa, creo, o sea, mejor
Ahí es
dicho.
cuando, mire, verá, Cana.
Y dinero, tiene la Kings League, tiene un poco de
Analizando en
vainas.
este momento me doy cuenta que Shakira no se le pudo meter con el fútbol porque no tenía nada que reprocharle. Como, ay, te ganaste una Merconorte y me cambiaste por una Champions. No, o sea, no pudo hacerlo porque el man sí lo hizo ya. Bueno.
Vainazo para los de millitos.
Entonces.
A mí me gustaría decir que las personas que no hayan leído esta obra de la humanidad, como la ha descrito, es, vamos acá a spoilear, pues. O sea, si quieren leérselo, si realmente les interesaría saber qué de lo que habla este libro y todo eso, pues escuchen después este episodio después de leerlo. Pero si no, pues acá les vamos a contarnos el final. Es como una novela también policíaca. Entonces perdería toda la trama y todo eso lo que quisiera saber.
Sí, todos sabemos que Servicios Secretos sabía que el FBI le estaba tomando una trampa. Ah, Fjord, es que no me tiras. Básicamente, lo que pasa en este libro es como puedo llamar la cúspide de la escritura de Dostoyevsky. Él escribió el libro, creo que lo dijimos la vez pasada, antes de morir, y es considerado como su máxima obra. Y es bastante notable que uno diga que es la máxima obra de un escritor que fue pues tan absurdamente bueno, ya que dejó prácticamente títulos como El Idiota, Los Demonios, Crimen y
Crimen y
Castigo,
castigo.
El Hombre del Subsuelo y etcétera, etcétera. Entonces, para que sea nombrada como su máxima obra, tiene que ser algo bastante bueno y pues considero que la gente que ha llegado a tocar pues de alguna forma el libro se ha dado cuenta de lo que le puede llegar a entregar, ya que la literatura es eso, lo que uno puede llegar a obtener del pensamiento de este hombre y lo que él quería demostrar, pues que queda abierto a muchos diálogos, como el que vamos a tener hoy aquí con mi compañero Jesús. Entonces, ¿cómo le gustaría abordarlo? ¿Por la espalda?
Pues bueno, yo quiero yo quiero hacer un resumen del libro, pues para los que tal vez lo leyeron hace mucho tiempo y se les olvidó. Y, o sea, todo empieza con Fyodor. Tiene el mismo nombre el autor, Fyodor Karamazov. Él ha tenido dos matrimonios en los cuales ha tenido el primer hijo, que es Dmitri, y el cual tenía una herencia y a este se la dejó, pues, la mamá al niño. Entonces él la guardaba hasta que creciera. El segundo matrimonio también le dejó una herencia, no se pasó muy bien y tuvo dos hijos que eran Iván y Alyocha. Alyocha es el menor. Lucha tiene 20 años, Iván tiene 24 y Dimitri tiene 28. Y también tuvo un hijo con la tonta del pueblo, lo describen así, que se llamaba Smerdiakov, que es como un hijo bastardo, pues porque como no fue hijo de ningún matrimonio, y pues este sufría de epilepsia.
Oiga, ¿usted puede usar esa palabra?
Entonces también vivía con
él. ¿Usted puede usar esa palabra bastardo de esa forma? No nos van a...
Sí, claro, son los hijos fuera del matrimonio.
Ah, entonces sí la puede usar, bastardos todos. Yo soy bastardo. Lastimosamente, no mentiras, gracias.
¿Por qué?
No, porque desafortunadamente, no sé, afortunadamente, mi mamá no estaba en algún tipo de relación establecida, creo que con un contrato, ya sea católico o de cualquier religión o civil, con mi papá cuando me engendraron.
Che, no, es que tienen que ser casados por la iglesia en teoría, ni por lo civil, ni otra cosa, pues para que no sea considerado bastardo. Tal vez esté diciendo bobadas, pero.
Ah, listo.
Pero bueno, entonces, y estos conocen ahí también otros personajes, pues de los principales son Grushenka, creo que se pronuncia así, y Catalina Ivanova, y Lisa. Entonces, Grushenka es una mujer absolutamente bella, rusa, todo esto se pasa en Rusia, y es el amor entre Fyodor y Dimitri. Entonces dentro de los tienen un conflicto por esta mujer. Y también está Catalina Ivanova, que es como el amor. Ella está enamorada de Dimitri, pero Iván está enamorada de ella. Entonces es como que, bueno, esto suena más como una novela normal. Y también está Lisa, que es una mujer que tiene un problema para caminar y está con Alyosha. Smerdiakov, él, como es un hijo bastardo y poco querido y todo eso, él trabaja pues ayudando al papá, pero pues tampoco como que no lo quiere mucho a Fyodor. De hecho, Fyodor como que no lo quiere es casi que nadie. Porque no le importa sino el bien de él nomás.
usted con cuál le gustaría comenzar para la descripción. Es que es bastante importante describir los personajes. Obviamente el que lea el libro puede leer exageradamente lo bien que es descrito hasta la psicología en la forma en que pensaba cada uno de ellos. Pero solo vamos a tocar por encima como básicamente qué representaba cada personaje o qué básicamente qué pensaba o algo por el estilo. ¿Con cuál le gustaría comenzar a usted? ¿Cuál le parece relevante?
Pues empecemos con el menor, con Alyosha. Alyosha es un personaje, es el menor, es como muestra como la pureza, como la verdad, como ese ser que quieren todos los padres tener, la persona que puede ayudar a los demás sin esperar nada a cambio incondicionalmente. Y es tanto así que él se vuelve como acólito. No sé por qué, no sé qué nombre tenga, porque pues eso fue en la Rusia, aunque todavía lo es, ¿no? Que son los cristianos ortodoxos, y pues para ellos cambian, el padre es diferente, el bautismo es diferente al católico que nosotros pues tenemos. Y en esa, él está con el Starets, que también es otro personaje pues importante, que es como un consejero de esta religión, y que es el socismo, también le dicen así. Y él como que trata de ayudar a las demás personas, y es como el ejemplo del hijo pues que la gente quisiera tener, y sin esperar nada a cambio trata de ayudar a todos los conflictos a sus hermanos y a su papá, y a mejorar la vida de los demás estando siempre presente. Y también está Dimitri, que Dimitri es un personaje que muestra un poco la maldad, es un personaje que muestra lo que solo busca, como lo dice Kant, que no le importa ningún fin ni nada que esté mal, sino solo su felicidad, como tal vez lo es Fyodor, pero que también se rige por un código, a pesar de eso también se rige como un código de moral que miran las demás personas. Y este personaje pues estuvo en la guerra, fue militar y salió porque se comportaba muy mal.
Salió de servicio y se iba para Melgar.
Tuvo un conflicto de los el más grande fue pues por el dinero, porque el primer matrimonio el papá no lo crió, lo dejó allá afuera y le dejaron como no sé, como 10.000, se me olvidó la moneda de ellos, 10.000 rublos, y el papá le pagó esos rublos, pero entonces no le pagó eso a lo que era la época de ahora. O sea, es como si alguien le dejaran $1,000 cuando era pequeño y pasaron 20 años o 15 años, lo que sea, y el papá volvía a esos $1,000. O sea, con la inflación y con todo esto, pues no da.
Sí, sí.
Entonces se genera ese conflicto por él y por Grushenka, porque él está enamorado de Grushenka, y Grushenka le interesa a los hombres con dinero, alguien que le pueda generar una estabilidad, y esa estabilidad se la puede generar Fyodor. Entonces, como que ya tiene entre los dos ahí, entre papá e hijo, ahí genera el conflicto.
Sí, porque ahora las mujeres
facturan. Así que usted escriba a Iván y... a Iván y a Fyodor.
Bueno, yo, pues, Iván Fyodorovic. No, yo voy a, pues, voy a escribir primero pues al papá. El papá es Fyodor, que es el mismo nombre del autor. Y voy a ir al grano. Es el típico papá colombiano que no quiere responder por sus hijos. Eso es frío, ¿cómo podría? Despota, desenamorado, como que nunca quiere hacerse cargo de nada. Y prefiere mantenerlos lejos. O sea, como mantener, pero igual como que él quiere un poquito de alivio, hasta le dice cosas bonitas. Y el man es exageradamente llevado por lo que Dostoyevski como un sensualista, o sea, como que se deja llevar mucho las pasiones, le encanta tomar, le encanta el derroche, es avaricioso, le gusta concentrar plata, aunque dicen que es bastante bueno para los negocios, pues prácticamente lo que le...
Sí, trabaja con un bosque.
Lo que le robó a la ex mujer lo produjo y se volvió millonario. Y es un personaje que es bastante grotesco a mi punto de vista. Y que puede ser demasiado familiar en nuestro ambiente latinoamericano. Incluso en el ambiente de todo el mundo, todos hemos tenido cercano a un cucho así que no quiero responder por nada y es vago incluso. Y lo peor es que sigue levantando viejas.
Y que no responde por nada y pone una foto en Facebook, te quiero hijo, y le dé como 4 cuotas alimenticias.
O el típico que
tiene tatuajes y todo, eres mi razón de vivir y no le ayuda en nada.
Sí, el que dice que está ahorrando para los 15 de la niña y se los harta con la moza. Bueno, y también voy a describir un poco lo que Iván vendría a ser como el materialista, no el de la canción de vallenato, sino materialista en el sentido de que él no cree en nada más allá, o sea, no cree en algo llamado metafísico, o sea, prácticamente lleva una ideología en que Dios no existe. Aunque en un punto él llega a decir que sí llega a creer en él, pero no lo acepta, que es algo bastante interesante, que es digno de una discusión que yo creo que Jesús y yo no estamos listos para esa discusión porque es algo demasiado profundo y que nos llevaría prácticamente destruir este podcast y volver a construirlo. Iván es, como les venía diciendo, es ese personaje que puede ser como el más llamativo. Para mí fue el más llamativo cuando lo leí al principio porque uno quiere identificarse con él porque es bastante inteligente. Él tiene unos puntos en los cuales razona que uno dice, uy, este man es bastante, pues, o sea, perchito. Y introduce dos libros que podrían considerarse aparte en el libro que es El Gran Inquisidor y en otro que se llama Como el Diablo, que también son dignos de charla para otro tipo de podcast si lo llegáramos a hacer en el futuro, que también necesitan estudio porque no tenemos los conocimientos teológicos y filosóficos para abordar cosas así. O pues podríamos tenerlo, pero estaríamos diciendo demasiadas burradas. Entonces, este es, y solo me quedaría Smirdiakov, que es el producto de una violación, que es bastante triste y deplorable, de este mundo ser llamado Fyodor, o sea, el papá, que violó prácticamente a la loquita del pueblo, y que es un desarrollo bastante interesante de lo que sucede con Smirdiakov en el futuro de este libro. Y que se dice que Smirdiakov prácticamente es una persona que es bastante influenciable, pero yo no lo tomo tan así, ¿sabes? O sea, se me hace que era una persona también muy inteligente.
Sí. Sí, Smirdiakov es un personaje que todo el mundo como que no lo tiene en cuenta y al final es muy muy importante para el desarrollo de la trama, para el desenlace de esta historia. Porque pues habla del asesinato de... del asesinato de Fyodor. Entonces se centra en un punto en este, cómo se va desarrollando cada personaje y cómo llega a este desenlace que está desde el principio y lo empiezan a cantar, como digámoslo así. Que él, con la misma amenaza que Dimitri le hace, Dimitri amenaza a Fyodor diciéndole que le pague todo el dinero porque él cree que le debe pues lo de la inflación y todo esto, y que porque o si no lo va a matar, y lanza esta acusación, a lo cual cuando sucede esto, cuando sucede el asesinato de Fyodor, todo el mundo piensa que es Dimitri porque él tuvo también una deuda con Catalina que eran de 3.000 rublos y... Bueno, voy a contarlo bien.
Sí,
Dimitri.
Cuéntalo de la forma más. Es que, de la forma que quiera, igual. Esto rápido, es un spoiler, sí, para que sepan lo que sucede.
O sea, él le dio 3.000. Esa cifra es importante: 3.000 rublos, porque Catalina le dio 3.000. Catalina está enamorada de él. Porque él lo que hizo fue que le dio 5.000 rublos a Catalina una vez. porque el papá ya estaba enfermo y él ni la conocía ni nada, se los dio así, no explican ni siquiera bien por qué él lo hizo, solo fue como por orgullo, por cambiar la mentalidad de ella o solo por tenerlos, porque los tenía. Y es de ahí, Catalina,
que... una pequeña ahí, o sea, yo creo que él lo quería hacer como para demostrarle que él tenía dinero y que no le importaban las cosas para poder comérsela. Pero de alguna forma, como lo, o sea, le fue tan, o sea, la moralidad le pesó tanto que él se retrajo y le dijo: tome la plata y no me tiene que dar nada. O sea, es, uno es, tiene que ser bastante analítico acá y decir como lo hizo por ser buena gente o por quedar bien. Entonces, eso fue básicamente lo que sucedió.
Sí, pero bueno, esa palabra que usted dijo ahorita no haríamos decirla acá, por lo menos, o en ningún lado.
¿Cuál palabra? No me acuerdo qué dijo.
La de comer. Pero bueno, el caso es que sí, sí. él se interesó en ese sentido para ayudarla a ella, sabiendo que el papá era también como militar y el papá de Catalina había tratado mal a Dimitri. Pero bueno, entonces se le dio ese dinero y desde ahí ella quedó enamorada de él. Ella, por alguna cuestión, por una herencia y todo eso, también consiguió mucho dinero. Y le dijo: hágame un favor, envíeme estos 3.000 a mi hermana en Moscú, porque yo no vivía en Moscú. Y él se gastó el dinero con Grushenka. Y fue en una hora que él se gastó todo, pues, gran parte del dinero, según él, o todo el dinero. Y él quería pagarle esos 3.000 rublos a ella para poder escaparse con Grushenka. Entonces Fiodor le tenía 3.000 rublos guardados a Grushenka en la mesa de la casa. Y para esta, Smerdyakov sabía cómo entrar. O sea, tenían como un código para que pudiera entrar. Y este se lo dijo a Dimitri. Y entonces Dimitri quería, pues, este dinero para poder pagar la deuda a Catalina y también poderse ir, porque él decía que sería un vil ruin si no es capaz de pagar una deuda que él tuvo. Si quiere, usted siga comentando.
Sí, después de esto, pues, suceden una cantidad de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que el maestro de Alyosha muere, o sea, Zosima muere, y deja una enseñanza bastante bonita, que es una de las frases que a mí me gustó, que básicamente dice que uno no debería mentir porque cuando uno miente, pues, la está cagando demasiado. Que la anexaremos en un punto más adelante, tal vez en el resumen de la fotico de Instagram, que me parece que debe ir ahí. Y pues de alguna manera, como que Smirdakov era el único que sabía más o menos el password de, pues, el password, como las palabras que tenía que decir para ingresar, y se las cuenta a Iván y a ¿cómo se llama? Dimitri. Entonces aquí se empieza a desarrollar la trama, porque de alguna forma este muchacho Iván tiene una conversación con Smirdyakov en el cual le dice que prácticamente, o sea, le influye que quiere matar al papá, y Smirdyakov de alguna forma toma eso como de una forma demasiado literal en lo que él va a venir a hacer en el futuro. Suceden una cantidad de cosas. El caso es que este tipo Dimitri se mete a robar a la casa del papá, y desafortunadamente, pues, como que Gregorio era que se llamaba, que era el conserje, el celador, lo ve y pum, él no se alcanza a robar la plata, les cuento que no se roba la plata, y ataca al otro hombre, lo deja casi moribundo y escapa. Entonces esto parece ser que pasó algo bastante malo, y cuando se dan cuenta aparece muerto Dimitri Karamazov. Porque él había dado...
No, Fyodor Karamazov.
Fyodor Karamazov aparece muerto porque él tuvo una indagatoria en la fiscalía en la cual iba a denunciar unas pruebas que tenía contra Uribe y apareció muerto. Entonces, no mentiras, el tipo apareció muerto y pues básicamente nadie sabe quién lo mató, y el mayor sospechoso obviamente pues es Dimitri, que escapó después de casi matar al otro. Pero en realidad...
Sí, porque lo había amenazado también.
Chucho nos va a contar quién fue el asesino.
Bueno, y entonces entre esto hay que contar que Alyosha le estuvo mediando para que Iván pudiera ser el novio de Catalina, porque Iván pues estaba enamorado de ella, y pero ella seguía enamorada de Dimitri, pero pues ella como que no era tan indiferente a Iván, porque Iván es un ser pensante, es una persona atea que explica sus motivos de por cual él no cree en Dios, es un personaje, sí, interesante, pues, para que la gente que ya lo leyó sepa. Y este también tiene un cuento con Lisa, que es un personaje que no cree, está enamorada de él, pero al final no cree en él porque él quiere ser cura o padre, no sé cómo se diga en esta religión, en esta parte de la religión ortodoxa. Y lo que hace es que el padre, Zosimo, como usted dice, el consejero, le dice como: no, la verdad, no se vuelva de esto, no se vuelva como yo, sino que iba a su vida, cásese, y si quiere ya después de vivir su vida de esta manera, vuelve a la religión a servirle a Dios. Entonces él dice, sí, lo voy a hacer caso, pues porque usted es un sabio y es coherente con lo que dice. Y entonces él como que quiere estar con ella. Y él, pero él se involucra mucho para ayudar al, a los hermanos, a los dos. Trata de mediar entre ellos y entre Grushenka también, pues que Grushenka hace diferentes gestos como para tener todavía a Fyodor Karamazov entre sus manos y a Dmitri. Porque ella igual como que se interesa más es al dinero y a tener una vida confortable. Porque también ella tiene un novio que es un polaco que la había dejado.
Que ella quiere vengarse de los hombres.
Exacto. Y entonces, bueno, entonces Iván habla con Smerdyakov. Y Smerdyakov finge un ataque de epilepsia, el epiléptico, como también lo era Fyodor Dostoyevsky. Entonces él, durante este ataque de epilepsia, asesina al papá, a Fyodor. Y él inculpa, todo lo que hace es para inculpar a Dmitri. Y entonces en algún momento habla con Iván, Smerdyakov habla con Iván y le dice, no, la verdad yo lo maté porque usted me influenció a hacerlo. O sea, usted lo, con los comentarios que me dijo y con lo que me dijo, que como él era ateo, dijo como si Dios no existiera, todo estaría permitido, si no hubiera moral, no hubiera... Expresa como las, según la tesis, la cual Dios es el fundamento de la moral y el derecho. Entonces, él le dice, no, esto está mal, yo no puedo haberlo influenciado. O sea, como que le dice que usted, de una manera, es el actor intelectual del acto que yo hice. Y él se quiere desligar de esto y le dice, la verdad no es así, deberíamos ir a donde los jueces para que saquen a Dmitri de la cárcel. A Dmitri lo metieron en la cárcel. Pues porque él es el principal sospechoso del asesinato del papá, del parricidio. Entonces lo que hace es que él va a hablar al otro día a la cárcel con Alyosha y con Iván. Y Smerdyakov se suicida para que no puedan pues como presentar su testimonio para salvar a Dmitri. Entonces Iván es como una persona inteligente y sabe que la mejor forma para también él tener a Catalina. Y que Catalina también ayude con el dinero y todo eso es que Dmitri se vuelve a la cárcel porque termina siendo condenado por todo lo que haya pasado. Y ya con el dinero que también les dieron, porque como Fyodor murió, ese también era un argumento de la muerte de Fyodor, que no iba solo a tener los 3.000, sino que iban a tener 40.000 rublos para cada uno. Y pues eso era como bastante dinero en esa época. Entonces ellos pagaron el dinero y Dmitri se fue para Estados Unidos con Grushenko.
Sí, ya pues ahí ocurrió el juicio. Me gustaría solo como dar un poquito de tono a lo que me pareció bastante interesante en la narrativa de Dostoyevsky, que me parece insuperable, o sea, es magistral lo que llega a hacer. Incluso no se puede llegar a haber reflexionado o visto en los personajes. Hay un punto cuando arrestan a Dmitri Karamazov que me da mucha risa porque él está preocupado que se den cuenta que las medias están sucias. O sea, yo me acuerdo una vez que a mí me cogieron para la OPJ, pues yo no pensaba en eso. O sea, yo pensaba como, uy, me van a ver las nalgas mientras hago cunclillas. Pero si son pensamientos que uno llega a obtener. O sea, imagínense que usted lo vayan a arrestar y que lo van a requisar y que se encuentran que tiene. O sea, él pensaba como, tengo las medias rotas, ¿qué va a pensar esta gente de mí? O sea, no le importaba ni siquiera que lo vieran como un asesino, sino que tenía las medias sucias o rotas de alguna forma. O sea, ¿usted nunca le ha pasado que usted va a tirar con una vieja? No puedo decir tampoco esa palabra acá. Usted no fue preparado y se fue con las peores medias que llevaba, con las que no le combinaban.
No, a mí me pasó acá al principio que... pues acá en Francia cuando uno entra a una casa generalmente le toca quitarse los zapatos. Pues en Colombia nunca... pues bueno, no sé, cuando llego a casa sí, eso no... Y claro, yo llegaba y me eché, fue muchos talcos, güey. O sea, ese día me eché.
No volvió nada con la casa.
Y caminaba y dejaba ese piso marcado de talcos.
No, pero digamos, es en esos puntos.
Entonces me dijeron, ¿se trajo la coca en los pies o qué?
Yo iba a ese comentario. No, pero digamos, esas son las cosas que me parecen bonitas de leer un autor como Dostoyevsky, que puede llegar a ese punto en el que uno se identifica hasta con esas boberías. Ya yendo como más allá, me gustaría reforzar un poco lo que se dice o mi concepto de cómo Dostoyevsky llega al punto máximo, y es darse cuenta que donde él violó, o sea, donde este hombre Fyodor violó a Elisaveta, que fue, o sea, la violó y ella parió a Smerdyakov en el patio, y en ese mismo patio, 25 años después, el mismo Smerdyakov lo mató. O sea, es como un ciclo en el cual uno ve que la inmundicia como comenzó, terminó. Yo creo que él quería demostrar de alguna forma eso y me parece bastante sublime eso. Cuando yo lo interpreté de esa forma, quedé bastante sorprendido de cómo sale el que a fierro mata, a fierro muere. Murió por sus mismos actos. El mismo hijo que él produjo bajo ese acto inmundo fue el mismo que le quitó la vida. Es algo que me quedó muy sonando y resonando mucho.
Sí, porque es que él también como era un bastardo, digámoslo así, él sufrió mucho también de esta epilepsia y todo eso, entonces nadie lo consideraba, de hecho, ni siquiera como hijo, como Karamazov, o sea, ni siquiera lo veían así, lo discriminaban y todo esto. Pero pues es que refleja muchos personajes, muchas cosas, de todo. De hecho, hay autores que dicen como Jordan Peterson que dice que pues, digamos, Friedrich Nietzsche sería un personaje de Dostoyevsky en alguna novela, o sea, si llega tan grande a lo que escribió pues Dostoyevsky en su vida.
Sí, digamos cuando uno lee Crimen y Castigo y ve cómo se comporta Raskolnikov y uno dice cómo oiga este man, o sea, cómo llega a la comprensión de los pensamientos de una persona, o sea, profundizar tanto en la psicología de alguien que puede llegar a desarrollar esa narrativa, creo que nadie lo puede llegar a hacer a como lo hizo Dostoyevsky, y por eso está en la cima de la literatura. E incluso Nietzsche, que decía que el único psicólogo que valía la pena, o psicólogo o psicoanalista, no me acuerdo cómo dice, que valía la pena leer a Dostoyevsky, pues la verdad no era ni psicólogo ni nada, era como un borrachín que le gustaba mucho el juego. No me tiras, no, perdóname Dostoyevsky. Bueno, vamos al caso, o sea, para ya terminar, porque creo que está bastante largo y pues no vale la pena alargar más esto, porque vale la pena que lean el libro. Y si leen el libro, pues lo escuchen, no van a perderse de nada si escuchan esto, si no lo han leído, porque el spoiler, pues. Obviamente, se meten a Wikipedia, lo primero que les va a salir quién fue el asesino. Pero lo interesante es saber si fue condenado o no condenado mal este muchacho Dimitri. ¿Podría contarnos usted qué sucedió?
Pasa es que a él lo condenan. O sea, algunos querían liberarlo pues porque no eran supuestamente para ellos pruebas suficientes. Y porque él nunca lo vieron como tal pegándole al otro, o sea, todos fueron conjeturas. Entonces a él lo condenan, pero él cuando lo van a condenar, él dice, listo, yo me iré a Estados Unidos, me voy con Grushenka porque tenemos el dinero de la herencia de lo que dejó Fyodor Karamazov. Pero yo cuando me vayas para Estados Unidos, en 3 años estudiaré la lengua con ella, hablaremos muy bien inglés y estaremos cuidando alguna granja, algunas vacas, lo que sea, la agricultura. Y en ese tiempo yo voy a expiar todos los pecados que yo hice, todo lo malo que yo he hecho porque quiero corregir mi vida. Y si estoy con ella, pues sería mucho mejor. Entonces me pareció también eso importante, ¿no? Que al final, después de todo esto lo que pasó y todo lo que tuvo que él vivir para darse cuenta que realmente él cuando se gastó los 3.000 de Catalina que le envió a la hermana, o todo como trataba al papá, o las cosas y todo eso, se dio cuenta que al final él quería como pues ser más una persona más cercana a lo que es Alyocha, ni siquiera tanto Iván, sino lo que es Alyocha. Entonces él dice que él le cuenta esto a Alyocha, le dice, yo voy a expiar mis pecados, pero igual yo no me quiero quedar en Estados Unidos, así yo iba en una granja y todo eso, porque él dice que aborrece a los americanos. Y que él en algún momento quiere tener los papeles americanos o la visa americana para volverse a Rusia y vivir en su país. Y también sería vivir en una granja. Y en esta granja sería obviamente lejos del pueblo porque en ese encuentro pues lo volverían a capturar. O sea, no podría porque está volado de la cárcel. Al final todo pasó como lo planeó Iván y con la ayuda también de Catalina. Pues porque Iván es una persona muy, muy inteligente. Y ahí queda, ahí se acaba el libro.
Sí, el libro termina básicamente. Ahí también queda entrar una historia de que hay un niño que muere, que es interesante que lean por qué muere ese niño. Y al final básicamente ya queda Alyosha rodeado de niños y como que les instruye a que lleven una vida como mucha más llevada al cristianismo. No ese cristianismo que le venden a no el catolicismo, sino a ser buenas personas, amar al prójimo, poner la otra mejilla y etcétera, etcétera. Ya como para finalizar este episodio, si es episodio, o capítulo, si la otra me corrige, episodio es como dejar que el libro tiene demasiado argumento, se pueden llegar a divertir, tiene cosas que son demasiado profundas que lo pueden llegar a poner a uno a pensar mucho como lo que dicen, si Dios no existe, todo es válido, no sé qué pensarán ustedes. ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa que si Dios no existe todo es válido? O sea, no, si no hay un agente moral que controle todo, todo es válido. ¿Usted qué opina ahí?
Lo que pasa es que esto es regido porque la moralidad, o sea, se rige por los 10 pecados, por los mandamientos. 10 pecados no, por los mandamientos. Y pues tal vez por los pecados capitales que también se tienen en cuenta. Entonces son como esas reglas máximas que se tienen que cumplir, llegar a cabalidad para que la gente pueda vivir en armonía y puedan vivir con los demás. Y al no tener estos, al no cumplir esta moralidad, estas leyes divinas, obviamente estaría permitido, pues no sé, asesinar o robar o cualquier cosa de estas, porque pues no están como esas máximas. Y algo que ha pasado es que a través de la historia quieren como sacar la iglesia o la moral de las leyes. Y esto pues lo vemos con que las leyes antes estaban muy regidas con, pues no sé, digamos, por los homosexuales y todo esto. Digamos, el matrimonio es ilegal en la iglesia entre personas del mismo sexo. Entonces ellos quieren cambiar eso, pues para al menos que no sea por lo civil, que no sea por la iglesia. Entonces sí es una de las preguntas que nos deja este libro, y que como usted decía, es muy difícil que podamos sacar una solución. Pero sí se ve como la importancia de tener un Dios o de tener una moral para que la gente pueda actuar de una manera pues correcta y ser bueno pues para la sociedad.
Que tenga una base. Y lo otro que me gustaría ya como definitivo es, ¿usted cree que usted puede llegar a implantar la idea en alguna persona? O sea, como la película de Nolan de Inception, que le meten una idea para que cumpla como un objetivo. Lo que le pasó a Smirnoff con Iván, ¿usted cree que eso es posible? Yo creo que sí es posible que uno llegue a, de alguna forma, tanto positivo como negativamente, que uno llegue a influenciar a una persona. Pero a que llegue a cometer un delito, aunque se han visto muchos casos en sectas que les meten ideas, que incluso Mark Manson es un escritor, Charles Manson, que supuestamente nunca cometió ningún delito, pero eso hizo que los discípulos asesinaran a gente. Me parece interesante eso, o sea, como a través de un diálogo que usted tenga con otra persona, meterle un ideal, y ese ideal, no llamarlo ideal, una idea que pueda llegar a ser complementada en el mundo, otorgada al mundo.
Yo creo que sí, y se ha visto, no sé, con, digamos, el islamismo, se veía, no sé, con la idea, no sé, los vikingos con el Valhalla, la idea de que si morían en guerra, se iban, era para el Valhalla, donde los llevaban las guerreras y todo esto. Y yo creo que la persona sí puede influenciar a los demás para que cometa actos y cosas así. Lo vemos con la política. Sí es posible, pero es con las personas que tienen una mentalidad muy, muy, muy débil. O sea, con una persona que realmente no tenga su propio poder de decisión, no pueda entender o analizar las diferentes partes. No sé si es de política, cómo está la izquierda, cómo está la derecha, cómo está todo esto, la situación del país, lo que sea, para poder actuar de una manera diferente. Entonces, yo creo que sí lo puede influenciar sin darse cuenta, pero es con la mentalidad que tiene la otra persona.
Sí, también.
Va mucho con la mentalidad
que tiene la otra persona. Por eso es que es bastante importante ser un poco escéptico y tratar de expandir mucho el conocimiento que uno llega a tener. Ya como para despedirnos, pues solo le deseo al equipo de Jesús que gane, que juegue al Arsenal contra el Spurs. Ya cuando salga este podcast, pues sabremos el resultado, y también juega el Real Madrid contra el Barcelona. Que me gustaría ver la derrota inminente del Barcelona ya otra vez por el Real Madrid, aunque no soy muy aficionado al Real Madrid. Y que en próximos episodios estaremos hablando, para que se alisten, el que tenga como la noción de que vamos a seguir haciendo, que me parece interesante, para que se preparen y también motivarnos a hacerlo más seguido, porque duramos mucho tiempo fuera del aire, ya que aquí mi compañero estaba en sus viajes de placer en Europa. Y vendremos tocando libros de Mark Fisher, el británico que se suicidó en el 2017, y habla sobre el tema principal de 37%, que es acabar y abolir el capitalismo. No, mentira.
Es más, él empieza con una frase, y una vez ya vamos a decir lo que vamos a hablar. Él empieza con una frase que dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo al fin del capitalismo. Entonces es muy bueno, trataremos un capítulo, y también hay una película que toca analizar, que pues queremos analizar, y el título sería como el capitalismo realista realmente no hay otra alternativa. Y pues hablaremos de esto en el próximo episodio. Esperemos que les haya gustado. Y nada, que si les gustó y les parece que otras personas pueden escuchar esto, pueden compártelo, por favor.
Sí, es más fácil que se acabe el capitalismo a que Millonarios gane la Libertadores. Bueno, un saludo a todos y espero que estén muy bien.